Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Hoy salimos de Euskadi. Vamos a Gaztelu, una pequeña localidad perteneciente al municipio navarro de Dona María, de poco más de 300 habitantes en la época en la que suceden los hechos. Con gran parte de sus vecinos diseminados en caseríos más o menos dispersos, en torno a un modesto núcleo conformado por la iglesia parroquial, el ayuntamiento y el frontón, sus pendientes empinadas, el clima lluvioso que lo envuelve en brumas y las verdes y bucólicas colinas que lo circundan, invitan a considerarlo uno de esos lugares mágicos en los que el misticismo se adueña de la realidad. César Charro, bienvenido una semana más. Hablamos de un pueblo agrícola, de tradición religiosa y de mitos ancestrales, ¿no?
Hola, pues así es. Ciertamente, porque Gaztelu, además de ser un pueblo de agricultura y ganadería de subsistencia, también lo es, y lo fue siempre, de tradición, de religiosidad y de esos mitos ancestrales de la tierra. Entre estos últimos, uno sobresale y viene de lejos. Hablamos de la brujería, y está emparentado directamente con aquel célebre proceso inquisitorial a las consideradas brujas de Zugarramurdi, aquellas mujeres, proceso que se celebró en 1610 en la localidad de la ciudad de Logroño y en el que casualmente dos de las acusadas eran vecinas del pueblo. Y mira, de mitología vasca, brujería, conjuros y crímenes, quien sabe mucho es la escritora Dolores Redondo,
¿sí?,
que tiene ese estilo único en el que fusiona el suspense clásico con elementos fantásticos y sobrenaturales, que ha dado pie incluso a la creación de un género propio, que se ha definido como el Mystic Noir. Son relatos ambientados en parajes como los que vamos a ver hoy, boscosos, de lluvia, unas tramas rebuscadas, personajes complejos que recuperan esas leyendas olvidadas y que siempre se transmiten oralmente. Su última novela, de hecho, se titula Las que no duermen, Nash, se inspira en uno de los sucesos más infames que acaeció en la Guerra Civil y del que vamos a hablar hoy. Hablamos de la muerte de Juana Josefa Goñi Sagardia y seis de sus hijos.
¿Y cuáles son las características de este caso, del caso que nos ocupa hoy, César?
Pues bien, donde la escritora encuentra inspiración, nosotros relataremos los hechos descarnados, fríos, trágicos como solo pueden serlo los que se vivieron en aquellos años de guerra fratricida. Hablamos de un crimen colectivo que toma como justificación varios sucesos que acontecen en el pueblo, que en principio son de poca importancia si se consideran aisladamente, pero que van sumándose, superponiéndose unos a otros, hasta conformar, como si de una gigantesca bola de nieve se tratase, razón suficiente para, a juicio de sus ejecutores, proceder a la eliminación física de siete personas de una misma familia. Y no, insisto, no hablamos de la Edad Media, no hablamos del siglo XVII, los hechos suceden en pleno siglo XX, año 1936, apenas un mes después del golpe de Estado que traería consigo la Guerra Civil.
Comenzamos entonces, vamos a ese momento, cuéntanos.
Pues mira, como hemos dicho, agosto de 1936. El Bacharre, que es una especie de consejo comunitario, lo que hoy diríamos un concejo abierto del pueblo de Gaztelu, acaba de condenar a Juana Josefa Goñi Sagardia, de 39 años y embarazada de 7 meses, a abandonar el pueblo junto con 6 de sus hijos. Las acusaciones son bastante difusas y, desde luego, no demasiado fundamentadas. Se dice que Juana no va a misa, que Juana se casó embarazada, que Juana, como su madre, cree en supercherías, la diosa Mari, los ritos de fertilidad de la tierra, el poder curativo tanto a nivel físico como psíquico de determinadas plantas. Juana, en resumidas cuentas, para el Bacharre no es una buena mujer. Para redondear todo esto, se la acusa también de cosas más mundanas, como cometer pequeños hurtos, alguna gallina, unas manzanas, en fin, cosas de este tipo Todo ello sin la más mínima prueba, porque además hago un inciso para decir que esta es una zona, es una vía, Gaztelu está situada en una vía de escape, entonces, de los que huyen de la contienda hacia Francia. Entonces, claro, es bastante lógico que alguna persona de estas acuciada por el hambre cometiera algún hurto, pues eso, de una gallina, de fruta, de algo de la huerta. Pero así las cosas, el bacharre se lo carga todo a esta familia y decide expulsarla de la comunidad. Sentencia que es ejecutada inmediatamente y Juana Josefa, con cuatro cacharros que puede recoger de la casa y sus seis hijos a cuestas, marcha en dirección a la montaña. Hay que notar que se trata de la familia más pobre del pueblo. No tienen tierras, ni siquiera una huerta con la que proveerse de algún alimento. No tienen casa porque viven de alquiler, no tienen dinero, no tienen nada.
Bueno, pues esta es la sentencia, desde luego muy cruel, emitida por ese Consejo Popular, pero de ahí al asesinato de prácticamente toda la familia me da un abismo, ¿no? Así que algo tuvo que pasar. ¿Qué es lo que ocurrió?
Claro, pues aquí viene un poco lo que es el contexto de los hechos. En la fecha que hemos comentado anteriormente, cuando Juana Josefa y sus hijos se ven forzados a abandonar Gaztelu, el marido y el hijo mayor, que son carboneros de profesión, están trabajando lejos del hogar, a 40 kilómetros, que entonces es una distancia muy considerable, e ignoran absolutamente lo sucedido. Así que ella sola se instala en el monte en una borda abandonada, una cabaña en pleno monte a 2 kilómetros del pueblo, de las que se utilizan para guardar las ovejas en lo más crudo del invierno, un poco a la espera de que llegue su marido y de alguna manera la rescate. Yo creo que no es fácil para nosotros, en las condiciones que vivimos actualmente, imaginar la absoluta miseria en la que tuvieron que vivir ellos allí, sin dinero, con frío, con hambre, repudiados por todos y sin gozar tan siquiera ni de un ápice de misericordia, ni por parte de estamentos ni de personas particulares. Nadie les socorre. Solo hay una vecina, Teodora Larraburu, que saldrá de nuevo posteriormente en nuestro relato, que de vez en cuando la visita. Pero además sabemos que poco antes de abandonar el pueblo, Juana había escrito una carta a su marido pidiéndole dinero para subsistir. Y el marido lo envía, pero cuando el giro llega, se le devuelve al remitente porque ya nadie vive en la casa familiar. Pero fíjate que abandonar el pueblo tampoco fue suficiente. Pocos días después, el 30 de agosto, el último domingo del mes, una turba formada por vecinos del pueblo llega a la borda y le prende fuego. Rodeada por un círculo de antorchas, la familia es conducida a 500 metros de la cabaña, a la cima de Legorrea, que es una fosa natural de unos 45 metros de profundidad, para que nos hagamos una idea, la altura de un edificio de 15 pisos. Y lo que sucede a continuación es absolutamente indescriptible. Se oyen cuatro disparos y algunos gritos, y Juana Josefa y sus seis hijos desaparecen para siempre. Luego, nada, no se supo más de ellos.
Pero su final trágico parecía claro, ¿no?
No tanto, porque días, meses y años después, algunos decían que se había marchado a Francia, después de haberle dado un susto a los vecinos, otros que aquello era un mito, un cuento macabro que nunca sucedió, y no fue hasta septiembre de 2015 cuando un grupo de espeleólogos con el antropólogo forense Francisco Echeverría a la cabeza hallan en el fondo de la sima los huesos de los siete miembros de la familia, que ni habían huido a Francia, ni se trataba de una historia falsa, sino que personas del pueblo, que hoy todavía siguen siendo desconocidas, habían cometido uno de los peores y más vergonzosos asesinatos enmarcados en el contexto de la guerra civil, que hayan podido ser documentados, porque habrá muchos.
Sí, sí, que no sabemos.
Un crimen amparado pues en el clima de impunidad que rodeó la contienda y que se propició fundamentalmente en los primeros momentos de la misma, donde para eliminar a cualquiera bastaba una falsa acusación, argumentos como decir que no se adhería al alzamiento o que simplemente faltaban las buenas costumbres. Conviene en este punto, perdón, y con tu permiso y
por
a modo
supuesto.
De pequeño homenaje, detener la narración para recordar una por una a las víctimas de la masacre. que fueron Juana Josefa Goñis Agardia, nacida en 1897, embarazada de 7 meses y con 39 años la madre, y sus hijos Joaquín, de 16 años, Antonio, de 12, Pedro Julián, de 9, Martina, de 6 años, José María, de 3, y Asunción, de 18 meses.
Oye, ¿y su marido y el otro hijo, el hijo mayor, se enteran de lo que ha pasado con la familia?
Pues sí y no. Se enteran de la expulsión, no del final de la familia. El marido vuelve al pueblo. En cuanto se entera de la noticia, vuelve al pueblo en busca de su familia, pocos días después de recibir la devolución del giro postal. Pero un consejo de notables, por decirlo así, del pueblo, le impide entrar. Y no solo eso, sino que lo entrega a la Guardia Civil, que bajo la acusación de espionaje, muy frecuente en aquella época, lo tiene detenido 8 días con otros presos republicanos, después de los cuales a él le ponen en libertad sin más explicaciones, pero con la orden taxativa de que vuelva a su lugar de trabajo y se olvide de estar allí en el pueblo. Bueno, pasan unos meses y tanto él como su hijo se cree que en un posible intento de congraciarse con el bando franquista se alistan voluntarios en los Requetés, que es un cuerpo del bando nacional. Y vuelve un año después de los hechos, pocos meses después de alistarse, vuelve en un permiso al pueblo de donde le vuelven a expulsar con orden ya definitiva de no volver a pisar jamás Gaztelu. Así que ni él ni su hijo mayor volvieron a saber nunca más qué fue de su familia. Murieron sin saberlo. Quizá pudieron imaginarlo a través del testimonio de Teodora, de la que hemos hablado antes, sí, que era la única que les visitaba, y les cuenta que su familia se había ido del pueblo a la caseta del monte, que en aquel domingo fatídico de agosto, durante la noche, se habían oído disparos, que a la mañana siguiente la casa estaba quemada y que tanto Juana Josefa como sus hijos habían desaparecido.
Hablemos ahora, si te parece, César, de cómo se produjo el hallazgo de los cuerpos.
Pues mira, debemos a la ley de la memoria histórica las iniciativas desarrolladas para la localización de personas desaparecidas durante la guerra, que fueron víctimas de la represión, y la desarrollada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con Francisco Echeverría a la cabeza, es una más de las actuaciones que se han llevado a cabo en este sentido. Para lograr desvelar el misterio que estamos contando hoy y comprobar si la historia era cierta o, por el contrario, se trataba de una leyenda, solo había una forma: bajar y reconocer la sima. Pero para ello hubo que realizar un trabajo muy importante previo, que era vaciar los desperdicios que durante 80 años se habían ido acumulando en la sima. Claro, allí encontraron y sacaron, pues imagínate, basura, plásticos, electrodomésticos, huesos de animales que se arrojaban allí, y un esqueleto con pantalones vaqueros, que evidentemente no se corresponde con la época del suceso. Era el cadáver de un joven del pueblo, Indar Aristegui, que había desaparecido en 2008 en extrañas circunstancias. Este hallazgo hizo que los trabajos pues estuvieran detenidos durante meses en base a la investigación policial, lógica, que aún está inconclusa. No se sabe qué le pasó a este chico. Bueno, se retomaron posteriormente y es cuando empiezan a aparecer primero los restos de los niños y, en último lugar, en un recoveco de la sima, los de la madre. Ahora ya queda claro lo que ha sucedido y se destapa la verdad de un crimen impune, de un pacto de silencio que amordaza a un pueblo entero durante 80 años.
Sin embargo, César, las crónicas de la época sí hablan de un sumario abierto por las autoridades para esclarecer los hechos.
Bueno, los hechos no. Algunos de los hechos. Al menos ya no como hoy se conoce. Porque mira, entre 1937 y 1946, suponemos que a instancia del padre, se abren 3 sumarios que se cierran sistemáticamente uno detrás de otro y que se centran en conocer solamente a los autores de la quema de la cabaña. No se habla de asesinatos ni se tiene por objeto buscar a las personas desaparecidas. Aunque los comentarios repetidos en bajo por los habitantes de Gaztelu es que es en la sima donde están Juana Josefa y sus hijos. Pero en aquel tiempo al régimen, como puede entenderse fácilmente, no le interesa destapar la incómoda verdad de un linchamiento, de una matanza de estas características. Al contrario, el discurso oficial pone el énfasis en que en las zonas controladas por el bando nacional la gente vive en paz, en armonía, hacen romerías, van a la iglesia, son respetuosos de las leyes y de las costumbres de sus mayores. Esta historia no interesaba.
Por lo tanto, seguimos sin conocer quiénes fueron los autores materiales de los hechos, ¿no?
Así es. En el pueblo, aún hoy, viven descendientes de personas que fueron investigadas, pero a las que nunca se llegó a acusar formalmente. Por lo tanto, tampoco las podemos culpar directamente. La mayoría de quienes fueran entonces responsables o autores directos del crimen, forzosamente ha tenido que ir falleciendo, por lo que conocer sus identidades se antoja una tarea, más allá de conjeturas, poco menos que imposible. Como diríamos hoy, de una forma castiza, se marcharon de rositas. Aunque yo creo que a cualquiera que tenga atisbo de conciencia, una cosa así forzosamente le habrá perseguido durante el resto de su vida.
Finalmente, ¿se han llegado a conocer al menos los motivos reales de este terrible crimen?
Claro. ¿Qué motivos puede haber para matar a una madre con 6 hijos? La menor con 1 año y medio de vida. Ideológicos, envidias, acaso deseos ocultos no satisfechos. Se decía que era una mujer muy guapa. Prejuicios sociales. Todo ello aderezado con vagas insinuaciones de hechos de brujería. Pero motivos claros no se conocen, ya que nunca rompió nadie aquel pacto de silencio. Se lo llevaron a la tumba. 2017 fue el año en el que la familia Goñi-Sagardia recibió el homenaje del pueblo de Gaztelu, en la boca misma de la sima donde fueron arrojadas las víctimas. Y a continuación se realizó la entrega de las cajas con los restos óseos a sus familiares, que en una especie de procesión fueron a enterrarlos hasta hasta el cementerio local, donde se instaló una escultura del artista Miquel Uriarte en tributo a su memoria. Y solo un dato más para reflexionar, que creo que conviene, sobre la esencia misma del horror. Eso que también plasmara el escritor Joseph Conrad en aquella novela El corazón, sí, de las tinieblas, un clásico. Y es que en aquella noche del 30 de agosto se oyeron 4 disparos y cayeron a la cima 7 personas. Al menos 3 de ellas, suponemos que las más pequeñas, fueron arrojadas vivas.
Gracias, César Charrón. Te espero la próxima semana.
Muy bien. Uy, perdón, tengo hoy la voz. Pues nos vemos la próxima semana.
Ojalá me pudiera quedar, estar a tu lado un ratito más, volver a ese instante, tenerte delante, no volver a fallarte, no volver a hacerlo más, no volver a hacerlo más, no me dejes sola, ni de noche ni de día, que no me dejes sola, porque me perdería. Ojalá te pudiera abrazar y pudiera decirte que no pasa.